Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Kushira.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Aján, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy es un día célebre, es una efeméride en donde, a pesar de no ser una efeméride nacional, pues no se trabaja. ¿Saben por qué, jóvenes? ¿Saben por qué? Bueno, no trabajan los huevones del gremio de Pedro. Porque aparte de que Pedro está celebrando el Día del Maestro, hoy, damas y caballeros, es cumpleaños de Pedro. Así es, damas y caballeros. Hoy es cumpleaños de Pedro y además al hijo de su puta madre le tocó un estreno chingón. El día de su cumpleaños, bueno, está bien, okay. Pero bueno, le tocó un estreno, Godzilla.
Sí, aunque hubiera preferido estrenar otra cosa. Bueno.
Comentario siempre acertado de Pedro, como ustedes saben. Y pues bueno, pues resulta que fuimos a ver Godzilla. Estamos cenando, tenemos aquí a un experto en todo lo relacionado con Godzilla. Un hombre que ha visto, verá y seguirá viendo todas las películas habidas y por haber de Godzilla, sean japonesas, chinas, tailandesas, mexicanas o gringas. Davo Duarte. Ay, qué desagradable. ¿Cuál fue tu primer contacto con Godzilla? ¿Desde cuándo te gusta Godzilla, güey?
¿Me creerías que fue desde hace poco? Cuando estaba estudiando la carrera. Como siempre me ponían a hacer maquetas al idiota. Y nunca le puse la atención a Godzilla porque dije que esa mugre parquería. Y luego las empecé a ver, ay, qué poca abuela tienen esas maquetas ahí que está aplastando el monstruo. Pero ¿cómo le hicieron? Y ya de tantos verlas ya empecé a ver las películas y me empezaron a agradar.
Bueno, pues como ustedes saben, bueno, oirán el podcast medio chafón el día de hoy porque pues estamos grabando en un restaurante porque pues acabamos de ver la película y estamos celebrando al amigo Pedro. Hablando de primeros contactos, Pedro, ¿cuál es tu primer contacto con Godzilla?
Bueno, creo que mi primer contacto es alguna película de Godzilla por ahí de niño que siempre las pasaban y para mí era impresionante. Me acuerdo que, por ejemplo, para mí los monstruos más chingones eran King Kong y Godzilla. Y bueno, ya después llegó la caricatura, ya para cuando era la caricatura yo dije, wow, una caricatura de Godzilla. Y con eso me terminé de volver super ultra fan. No te podría decir cuándo, es de esas cosas que desde que tienes memoria ya tienes claro que Godzilla es chingón, ¿no? Entonces, sí, la verdad, realmente me ha gustado mucho siempre Godzilla, pero ya en mi vida adulta he tenido más desencuentros que encuentros con Godzilla, pero bueno, ya después ahorita vamos a hablar de eso.
Fíjate que yo, sí, mi primer contacto con Godzilla pues fue la caricatura, esa caricatura de los 80s que era Ana Barbera, güey. Sí, ¿verdad? Bueno, era la historia, vaya, para los chavos que seguramente creo que más del 90% de los que nos están oyendo pues ni se acuerdan, güey, ni la vieron, pero era una caricatura en los 80s en donde pues Godzilla era un barco. En donde había, pues estaba el capitán del barco, había un chavo negrito de lentes que era como el nerd, había otra chava que era la científica. ¿Qué demonios hacía ese barco, güey? Yo no me acuerdo. La cosa es que el barco de repente sacaba esquís y se movía rápido. Rehusaban mucho la animación de muchas. Bueno, con decirles que Godzilla hasta se peleó con el Minotauro y el laberinto del Minotauro, es el episodio que más me acuerdo. Pero Godzilla era una especie de dispositivo que usaban los escritores para cuando querían los tripulantes del barco, llamaban a Godzilla, era como la mascota de los güeyes de este barco, ¿no?
El dios ex machina.
Salud. Es gratis. Salud, salud, Tavo. Entonces, bueno, la cosa es que, pues siempre había los del barco encontraban una isla o llegaban a algún lugar en donde encontraban un monstruo gigante o una cosa, algo pasaba que tenían que llamar a Godzilla, pero fíjense que la estrella de esta caricatura no era precisamente Godzilla. El personaje más memorable de esta caricatura, el que todo mundo recuerda. Seguramente se van a acordar con esta musiquita que les voy a poner en este momento. Así es, damas y caballeros, así es. Godzuki. Godzuki era la estrella de esta caricatura y siempre era el monstruito que salía, apenas podía volar, porque no sé por qué, o sea, nunca supimos si era hijo de Godzilla, si era clon de Godzilla, pero yo creo que era una especie diferente, porque este güey volaba, era chiquito y además interactuaba con los del barco, ¿no? Era como una personita más en el barco y bajaba con ellos y todo, y Godzuki era el pendejo.
En vez de tirar fuego de la boca sacaba un mito, así, ¡oh!
Era el Scooby-Doo de la pandilla.
Así es, era... Ya saben, Ana Barbera siempre tenía que hacer este tipo de personajes a la... Vaya, en los que se basó inteligentemente el George Lucas para crear a Jar Jar Binks. Claro que sí, sí, definitivamente el éxito de Godzuki dijo, tenemos que hacer uno así para Star Wars. Entonces, pero bueno, pues así era la caricatura de Godzilla. Y ese fue mi primer contacto con Godzilla. Y en la caricatura era Godzilla parecía un tiranosaurio Rex, básicamente. No se veía... Tiranosaurio Rex con una hilera de escamas atrás, pero y realmente pues tenías que esperar mucho en la caricatura para que saliera Godzilla, o sea, realmente la caricatura era sobre los güeyes del barco. Entonces, yo siempre tuve sentimientos encontrados con la caricatura porque toda la caricatura me la pasaba esperando a que saliera Godzilla. Cosa que, bueno, por lo visto no ha cambiado ahora que somos adultos. Pero bueno, y no sé qué más quieran comentar de la caricatura de los ochentas, algo que se acuerden.
No, ya no quiero decir de la caricatura. Estaba así viendo un poco unos documentales de la BBC de Londres que te estaban hablando sobre el origen de Godzilla. Ahí cuando hicieron esto, como todo el mundo sabe, fue una alegoría de las armas nucleares, de la ira del hombre. ¿Pero qué pasaba? Se hizo en el 54, 10 años después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero lo que no saben que los 10 años siguientes estaban haciendo un montón de pruebas en el Pacífico y esos pescaditos estaban contaminados y llegaban a Japón, los pescadores llegaban contaminados y la gente comía animales contaminados y había un problema de que la radiación esto, la radiación aquello. Llega la ocupación gringa y ¿qué películas crees que estaban pasando en Japón? El release de Godzilla y todas las películas de Harryhausen, como la bestia de los 20.000 Phantoms, o como diablos, no sé qué. O sea, ya sabes, el dinosaurio. Fue güey que hizo todos los efectos especiales de las películas tipo Jason los Argonautas o Clash of the Titans.
Traduciendo un poquito lo que dijo Tavo, es que es una época en donde hubo un chorro de películas de stop motion. Y que es stop motion, exactamente. Es esta, no sé si han visto esta famosísima escena de, que es en Jason y los Argonautas, que está peleando con los esqueletos. Es la manera de hacer animación a base de figuras de plastilina, es como está hecha la primera película de King Kong. Sin embargo, yo creo que las películas de Godzilla están muy separadas de lo que era Harryhausen, no tanto en la fantasía o en el tipo de película, sino que Godzilla siempre fue alguien en un traje. En todas las películas japonesas, Godzilla, hasta donde sé, nunca usaron stop motion. ¿O sí, Tavo?
Bueno, sí hay una vez que lo usaron, como 4 segundos en la película de King Kong contra Godzilla. Pero la razón que usaron los trajes es que dijeron, ¿cómo diablos hicieron esto? Stop motion. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto tiempo tarda? ¿Mucho dinero? ¿Tardaron años? Mejor ponemos un buey en un traje.
Exactamente. Los japoneses siempre prácticos. Entonces, pero bueno, a ver, perdón.
Ahora, y sin embargo, no se veía igual de bien los efectos de Godzilla, no se ven con la misma calidad, pero tenemos que entender que eran japoneses, como casi no abren los ojos, no notaban la diferencia los hijos de la chingada.
Como siempre, el comentario bien atinado y poco racista de Pedro. No, pero fíjate que yo realmente el contacto que tuve con las películas de Godzilla era el tío Gamboín, porque el tío Gamboín, cuando yo era niño, los sábados y a veces entre semana cuando entrábamos tarde a la escuela por la inversión térmica, entonces el Canal 5 inteligentemente se les ocurrió poner una programación de caricaturas y de cosas a esa hora, ¿no? Pero ahí fue donde el tío Gamboín presentaba películas de Godzilla, güey. Y presentaba no solo de Godzilla, sino de muchas películas de monstruos y japonesas, ¿no? No mames, güey, me acuerdo una película que se llamaba El Hijo de Godzilla, cabrón. Y yo en ese momento, pues el que el Godzilla que tenía en la mente era el de la caricatura. Y yo decía, no mames, güey, hay película de Godzilla, cabrón. Y esta es la del hijo, tengo que verla, güey. Era una mierda de película, realmente. La que sí fue buena que pasó el tío Gamboín, que yo me acuerdo que así me voló la tapa de los sesos, güey, fue la de King Kong contra Godzilla, porque yo tenía un cassette desde niñito de VHS en donde estaba grabada la original de King Kong. Y la vi mil veces, güey. Y entonces el ver a King Kong contra Godzilla fue, creo, podría decir a lo mejor que fue mi primer crossover, güey, no lo sé.
Como dato de trivia, fue la primera película versus.
¿Cuántas películas de Godzilla son, Davo? Son como 30 películas, no más, güey, porque ha ido, vaya, yo todo mi conocimiento de Godzilla en películas viene de un sitio de internet que se llama Cinemassacre, que se los recomiendo ampliamente, es un cuate, se llama James, bueno, él tiene un personaje que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama el Angry Video Game Nerd, es un cuate que critica juegos de Nintendo antiguos, pero además él habla mucho de cine de horror principalmente, y uno de sus principales videos que hace es el Monster Madness, que toma un mes del año, que es octubre, antes de Halloween, y de lo dedica un día habla de una película en específico, y todo un octubre se lo dedicó a las películas de Godzilla. Entonces, realmente habló de todas las películas de Godzilla, y cada día habló de una en específico, y ahí realmente me enteré de lo que es Godzilla para Japón, ¿no? Y pues creo que la única película de Godzilla que vimos aquí en el cine, Tavo, fue la del 2000, Godzilla 2000, ¿no es cierto? ¿Tú la viste? ¿Qué te pareció?
A mí me pareció muy buena, no la vi en el cine, pero ya después de tiempo la vi en el cable, en Cinema Golden Shows. Había una temporada hace unos pocos años que pasaron de jalón todas las de Godzilla. Creo que la primerita que vi ahí fue la de Godzilla contra Violante y dije, esto no es una mamada, está chingoncísimo.
Sí. O sea, ahí fue donde te empezaron a gustar las películas de monstruos. Sí. Pero sí, esta película de Godzilla 2000, pues, es realmente una de las tantas revamps que ha tenido Godzilla, ¿no? Que lo han vuelto a iniciar, básicamente. Pero platícanos tantito de la primer película de Godzilla, Tavo, que tú siempre hablas mucho de ella y todo.
Bueno, ahorita antes de ponerme de humor para ver esta película, esta semana la volví a ver. Y realmente es una película de horror, prácticamente. Primero que nada, la película es en blanco y negro. Usualmente en blanco y negro para que los efectos chafas no se vean tan chafas, pero aquí funciona perfectamente con Godzilla. Es una película de horror, de Godzilla viene, aparece, y nadie lo puede parar. Usan torres eléctricas, el ejército, se ve hasta el daño colateral, se ve gente muriendo, gente rezando, chillando, todo. Y no lo pueden parar para nadie, es una desesperación como no tienes idea. Y utilizan, como siempre ha sido, Godzilla fue creada por los humanos. Y aquí fue como una alegoría de la carrera de armas nucleares y todo, bla, 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 todo el mundo lo sabe, la ira contra los hombres y todo eso. Y la única forma de detenerlo fue algo, ir un paso más allá. Hasta el mismo científico, bueno, spoiler al final, mismo científico que era un arma definitiva para matar a Godzilla, se sacrifica para que ese conocimiento se pierda con él.
Ahora, pero también hablan mucho de, porque es una película muy seria la primera película de Godzilla, ¿no? Es una película de desastre y es totalmente hablando de la, de hecho, ¿cuánto tiempo después de la bomba fue la película de Godzilla, Tavo?
Aproximadamente 10 años. O sea que mucha gente que estuvo trabajando en la película lo vivió.
Entonces, pues, se habla mucho de esto, ¿no? Y vaya, les recomiendo mucho el review de este cuate, del cuate de Cinemassacre sobre la primera película de Godzilla. Y más aún, les recomiendo que la vean. O sea, no es una película nada aburrida. Es una película que está bien cañona. Y le decíamos a Pedro ahorita que según dicen, está entre las primeras 30 películas de toda la historia, ¿no, Tavo? O sea, en cuanto a la lista de las mejores películas de la historia.
De las que hay que conservarse de la librería del Consejo de Estados Unidos, que preservan todas las películas habidas y por haber, dicen, esta se debe conservar.
Entonces, pero bueno, pues al parecer a partir de ahí, pues Godzilla decayó bastante, porque pues pasó primero por un periodo de villano, luego pasó por otro periodo de superhéroe, luego pasó por un periodo del héroe de los niños al que le cantaban. No tienen idea los 60s, qué películas tan ridículas.
Te digo, aunque dice Mario que él salió de él, Godzilla es Batman. Empezó Dark Eto, empezó su época Batitwist y tuvo su retorno a la época Badass. Como les estoy diciendo, Godzilla empezó muy serio, empezó para gente mayor. Luego fue para los universitarios y luego fue para los niñitos. ¿Qué pasó? Hicieron Godzilla. Pegó mucho. Entonces empezaron a hacer películas de monstruos diferentes. Vamos a hacer a Baragón, a Mothra, a Rodan. Así todos los monstruos. Hicieron una secuela también de Godzilla, pero hasta 10 años después volvieron a hacer otra que fue Godzilla contra King Kong. ay, estos bueyes les gustan los versus, pues vamos a traer todos los monstruos otra vez a pelearse como Godzilla.
La productora se llama Toho, ¿no? Sí. ¿Ellos hacen otras películas o solo es Godzilla su principal producto?
Es su producto principal, pero sí han hecho varias películas de monstruos aparte.
Okay, ¿pero siempre de monstruos o hacen
otros? No me he fijado y no me ha interesado tanto.
Bueno, pues estos cuates, la cosa es que ese factor del monstruo contra el que se va a pelear Godzilla es muy importante, ¿no? Porque al parecer Godzilla solo como que no funciona igual porque pues deja de perder ese factor de antihéroe que tiene y se convierte simplemente en un desastre natural al que no le pueden sacar muchas historias. Y en cambio, estos cuates encontraron la manera de ordeñar al personaje de Godzilla de manera infinita a base de simplemente crearle contrincantes cada vez más imaginativos y más diferentes. Vaya, hay desde una tortuga que vuela.
No, ese es otro.
No, pero sí se peleó con Godzilla, ¿no? No. Bueno, hay una mariposa gigante. Ok, a ver, platícanos de la tortuga gigante.
Mira, cuando estaban haciendo películas de Godzilla era super badass, la competencia hizo a Gamera, que es una tortuga que desde un principio, después de su primera película, ha sido protector de la Tierra, mientras que Godzilla es hojaldra, se pelea con todos los que están enfrente y no le importa quién está en medio. Gamera siempre cuida a los niños y todo eso, y son películas hechas para los niños. Y ya estaba siendo más popular que Godzilla. Haz de cuenta, Superman Shazam. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer a Godzilla más amigable. Le pusieron los ojos más grandes, se veía más goofy, y le dieron su hijo, y ya era un protector de la Tierra. Era un superhéroe más. El superhéroe.
Bueno, y a partir de la película de los 40s, ¿en qué momento realmente se convirtió en este asunto de contrincante contra otros monstruos? ¿Fue en la siguiente película o cómo fue la transición, güey?
Bueno, enseguida que salió Godzilla, el siguiente año hicieron la de Godzilla contra Anguirus Rights Again, pero esa nomás se peleó tantito y fue contra el ejército, fue casi un refrito de la primera, pero ya después de Godzilla contra King Kong, ya tenían la fórmula y empezaron la primera, que era Godzilla contra Monstruo X o algo así, no me acuerdo muy bien el nombre, que está, empieza de hojaldre y se empieza a pelear contra Rodan, y que es un peranodonte gigantesco, y te meten a Mothra, que esos dos son de otra película, que viene un gran mal, y nos tenemos que unir para detenerlo, así prácticamente Mothra le dice a los otros monstruos, dices, ¡mocos! Nosotros nos seguimos peleando. Llega el otro monstruo, como clásica película de superhéroes, ataca a los demás, y ya se unen para partir de la madre. ¿Qué monstruo era? ¡Ghidorah! Su principal rival.
King Ghidorah es, digamos, el Joker de Godzilla, ¿no?
Sí.
Es un monstruo que vuela con tres cabezas, ¿no? Es como un dragón. Vaya, estas películas de Godzilla van desde que simplemente es un monstruo que se está peleando contra Godzilla hasta extraterrestres que vienen y quieren hacer que haya, se llevan a los monstruos para que peleen todos juntos en una arena, en la luna, o hay todo tipo de tramas de lo más variadas, pero algo muy, muy interesante es que los monstruos contra los que se pelea Godzilla siempre tienen superpoderes, o sea, no son solamente simples monstruos gigantes como los Kaijus de Pacific Rim, sino que estos monstruos tienen un superpoder siempre, ¿verdad?
Tiene sus características especiales. Uno de los favoritos de la franquicia es Gigan. ¿Qué tiene? Es un dinosaurio gigantesco con navajas en lugar de manos y una sierra en el pecho, para que si te abraza, te rebane completito.
Eso parece literalmente lluvia de ideas en un lugar de mercadotecnia, o no sé, cabrón, qué pedo. Pero bueno, hay que reconocer la inventiva de los japoneses, güey, porque realmente, mientras los gringos estaban haciendo películas de arañas gigantes, güey, los japoneses estaban haciendo películas de Godzilla peleándose contra monstruos, pues chidos, ¿no? O sea, a pesar de que... De hecho, está el asunto de los Power Rangers está totalmente basado en Godzilla, ¿no?
Es que fue algo chistosísimo. El Toho de la misma compañía estaba haciendo una serie de televisión tipo X-Files, como los expedientes secretos X de investigadores de lo paranormal. ¿Y qué notaron? Que sus episodios de monstruos gigantes pegaban mucho. Pero ¿cómo Mulder va a pelear todas las semanas contra el monstruo gigantesco de Pacific Rim? Ah, pues vamos a hacer que Mulder también por unos minutos después de la investigación se convierta en un hombre gigantesco para pelear con los monstruos. Y ahí nació Ultraman.
Órale. ¿Alguna vez se peleó Ultraman contra Godzilla?
No, oficialmente. Como era una serie de televisión, una vez reutilizaron el traje de Godzilla, nomás lo pintaron de otro color y era el monstruo de la semana.
Pues sí, no, es que de veras, Godzilla es todo un universo, ¿eh? O sea, es como cualquier personaje de cómics, güey. O sea, es en serio. Todo un universo con un chorro de personajes alternos y todo. Pero hay que mencionar el asunto de los humanos, Tavo, en una película de Godzilla, güey. Porque realmente es en serio, güey. O sea, antes lo decía de broma, pero es en serio, güey. O sea, ves una película de Godzilla de las japonesas y verídico, güey. Hay que adelantarle a las partes de los humanos, güey. O sea, son verdaderamente aburridas, güey. ¿Son necesarios los humanos en la película de Godzilla o qué pedo, güey? A ver, ahí sí me gustaría saber la idea de Pedro, güey. Sin aterrizarlo en ninguna película, en serio, Pedro. ¿Son necesarios los humanos? ¿Es necesaria la historia humana en una película de Godzilla o...? No, a ver, explica.
Pues para mí hasta ahorita no, yo tampoco podría... Mira, a mí me encantaba Godzilla, como yo dije. Pero, por ejemplo, ya cuando vi... Yo me moría de ganas por verla, la de Godzilla contra King Kong. Ya cuando la vi tenía 13 años y entonces de repente dije... Como que esto no es lo que yo me acordaba de niño, está medio chapón. Entonces bueno, ya no he seguido viendo mucho y reanalizando todo lo de Godzilla. Pero creo que la verdad es que sí debería de tener ese equilibrio entre que te importara un poquito lo que sucede. Y más que basarme en películas de Godzilla, me baso en dos, ¿no? Tanto en la dinámica que he visto en los cómics de Alien contra Depredador, que ahí sí importa que te preocupe, además de ver madrearse a estos dos, que es interesante, que es llamativo, importa que te preocupen los personajes, le da un extra a la historia. Cuando lo logra el escritor, está muy bien. Y segundo, también, bueno, la de Pacific Rim, que ya lo platicó Tavo, yo no lo había notado porque no lo conozco tanto, tiene un montón de guiños a otras películas, a otros monstruos, a otras situaciones, y sin embargo, de todas maneras, le cambiaron lo suficiente como para hacerlo fresco, innovador, interesante, y que sí, fue una película muy dinámica. En cambio, bueno, pues otras de Godzilla que he visto en mi vida adulta, pues sí me han parecido como que les hace falta algo, ¿no? Dice Tavo, sacrilegio. Quiero aclarar, cuando digo otras, a lo mejor me falta ver, y lo voy a hacer por recomendación de ustedes, ver la primera de Godzilla, la que dicen que... Ya de adulto no, ya de mayor no, honestamente, entonces habría que verla y ya me llevo unas ganas muy fuertes de verla.
A mí sí me parece que uno de los temas musicales más memorables en todo el cine es de veras ese tema de Godzilla, que data desde la primera película, ¿verdad?
Sí, esa película tiene mucho una sinfónica increíble, ¿no? O sea, desde en las gringas usualmente te lo dejan silencioso las películas de monstruos para que cuando aparezca ¡zas! Te espante. Pero aquí oyes la música tan 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 y ves como algo moviéndose y ya cuando sale tarara ta 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 y te pone de humor la película como no tienes idea.
Y el rugido de Godzilla, platícanos de eso, Tavo.
Bueno, la historia detrás de eso es que el director de cine se fue unos días al zoológico, pero no encontró ningún mugre sonido que le gustara. Oyó a los leones, a los changos, a los cocodrilos, todo lo que gritara, gaznara y todo lo que hiciera. Y mi madre, si ya fue al estudio, ¿qué hacemos? Pues agarramos unos violines, unos chelos y le restregamos ahí los ponemos en reverse ya para que salga.
De veras, Godzilla no suena como nada, ninguna otra cosa, güey. O sea, oyes el rugido de Godzilla y es el rugido de Godzilla, güey. O sea, realmente el diseño de sonido está bien cabrón en todas esas películas de Godzilla, güey. Especialmente que data desde la primera, güey. Es increíble.
Cada monstruo tiene su chirrido diferente.
¿Cuál es tu contrincante favorito de Godzilla? A mí definitivamente es Mechagodzilla, güey. O sea, la primera película de Mechagodzilla, pues nunca la vi. La que yo sí vi fue el segundo Mechagodzilla, que ya fue por ahí de los 90s y ya fue un Mechagodzilla diferente. Es la tercera, fíjate. Fue un Mechagodzilla ya con efectos especiales bien, o sea, ya es una película moderna, ¿no? Pero según entiendo hubo un Mechagodzilla desde los 60s, ¿no? Que trajeron los aliens y, en fin, platícanos de esa película.
Mira, primero que nada, para aquel entonces Godzilla ya era el protector de la humanidad, todo bueno y todo eso. Pero la gente extrañaba el Godzilla hojaldra de que aplastaba todo lo que usaba. ¿Cómo podemos hacer al Godzilla malo sin que deje de ser malo? Ah, pues metemos otro Godzilla. Aparece Godzilla aplastando edificios y todo eso en la película y dice, pero qué diablos le pasó a Godzilla, ¿por qué Godzilla nos está aplastando? Llega el rival más antiguo, el aliado más antiguo de Godzilla, Anguirus, que es como una especie de anquilosaurio con espinas en la espalda, y dice, Godzilla, ¿qué pedo? Este le ataca y madrea a Anguirus como no tienes idea, pero antes de ser vencido le arranca un cacho de piel y dice, está brillando ahí, como que hay metal. Y luego se le da la revelación, es un Godzilla robot traído por extraterrestres para exterminarnos.
Oye, ¿y el nuevo Mechagodzilla qué es?
Hay dos versiones, la versión de Milenio y la época Heisei. Como hay épocas de DC, la época dorada, la época plateada y la época moderna, en las de Godzilla hay tres épocas. La Showa, que es la cuando estaba el último emperador de Japón, emperador Showa, la época Heisei, y la de Millennium, que se marca el 2000 para adelante. En el último Mechagodzilla, que le hicieron un reboot fuerte a la serie, el Godzilla, la primera, el primer Godzilla se murió ahí en los 50 de la primera película, pero reaparece otro Godzilla. Entonces, ¿qué hacen los japonesitos? Agarran los restos del Godzilla, le ponen máquinas alrededor del esqueleto, y es el nuevo Godzilla, el nuevo Mechagodzilla. Nomás que de repente cuando se ponía muy excitado, ya como tipo Evangelion pierde el control y actúa por sí mismo, y ya se tienen que esperar a que se acabe la batería.
Sí, ya para terminar de esto, la verdad sí terminé muy interesado, aunque casi no hablé, terminé muy interesado por ver tanto la de Godzilla como esta película de Mechagodzilla. ¿Cómo se llama ese villano? ¿Mechagodzilla o
Mechagodzilla?
Mi monstruo favorito, que dicen que es la película más mala de Godzilla, pero tiene el mejor monstruo, es Violante. ¿Qué es Violante? No te viola. Primero que nada,
o sea, Godzilla lo pone de espaldas y ahora.
No. Agarras. No,
porque Godzilla es mujer, entonces sí.
Bueno, después del ataque de Godzilla consiguen sus células y lo clonan, pero lo hacen una flor. Lo clonan con unas células de planta. Es una flor gigantesca. Y dices, no mames, Godzilla contra una planta. ¿Cómo va a ser eso? Obviamente Godzilla la quema en el primer segundo. Las esporas salen volando, pero de repente se reconstruyen, vuelven a crecer, y sale una madresota más grande que Godzilla, más grande, tipo cocodrilo con lianas y todo eso, súper gigantesca, y dices, ¡no mames! ¿Sí? Y cuando lo matan dicen, están diciendo que ese monstruo, las esporas fueron al espacio y crearon al Godzilla espacial.
O sea que entonces, en las películas de Toho hay varios Godzillas, no es solo uno.
No. Usualmente solo hay un Godzilla a la vez. Usualmente siempre hubo un reboot en la última continuidad de Milenio, que el Godzilla principal 54 se murió, pero reapareció otro Godzilla. Ya hay hasta una película donde viajan en el tiempo para evitar que Godzilla nazca. No nace Godzilla porque no lo erradan con la radiación. Y ya dicen, ya no hay Godzilla, ya podemos conquistar la Tierra. Mocos, hay otra explosión nuclear y nace otro Godzilla. O sea, siempre va a haber un Godzilla.
Entonces, Godzilla es personaje legado. Bueno, a ver, en los 90s, de repente vemos en el cine que una patota entra en un museo, así una pata inmensa. Fue de los primeros teasers que había así de cortos, cortitititos.
¿No había internet?
Sí, claro, no había internet. O sea, bueno, sí había internet, pero no al grado que se usa ahorita. Hace esta película Roland Emmerich, que estaba en el punto... Es Roland Emmerich el director, ¿verdad?
Sí.
Estaba, y Michael Bay también, ¿no? El productor es Michael Bay, ¿no?
No.
Bueno, Roland Emmerich estaba en el punto más alto de su carrera. Acababa de hacer el Día de la Independencia. Y pues al parecer le dieron los derechos de Godzilla. ¿A qué estudio fue? ¿A Universal?
Bueno, hay una historia muy chistosa sobre eso. A mediados de los 90, iban a hacer un break de las películas de Godzilla por quién sabe cuántas décadas. Así que en la última película, matan a Godzilla. La gente y se espantó, hasta lloró en el cine, Godzilla, no te mueras, no sé qué. Bueno, se muere Godzilla. Bueno, ya terminamos contra Godzilla. Nunca vendieron los derechos porque sintieron que Godzilla era algo nacional, pero dicen, ya se murió. Bueno, entonces podemos dejar que los americanos tengan su propio Godzilla, que Inglaterra tenga su propio Godzilla, que México tenga su propio Godzilla. Así que vendieron los derechos para ver que es una franquicia Godzilla a través de todo el mundo. Se la vendieron.
Godzilla Inc. No me pude aguantar, pero...
Hacen Godzilla en América, pero qué madres, es un remake de Jurassic Park cruzado con la idea de la independencia. ¿Crees que a la gente le gustó? Para nada.
A mí sí me gustó, cabrón. O sea, la neta, güey. Yo en ese momento no... Te digo, mi contacto con Godzilla era las caricaturas que vi con el tío Gamboín. Digo, las películas con el tío Gamboín y la caricatura, güey. Entonces, yo fui a ver la película de Godzilla al cine. Para empezar, Matthew Broderick, pues... siempre me cayó bien, güey, o sea... A mí me gustó la película de Godzilla, güey, en ese momento. Pues es que yo la comparaba con el Hombre Araña ahorita, güey. O sea, en ese momento nosotros éramos los que son los chavos que están viendo ahorita el Hombre Araña, güey. Y que pues no entienden. Yo te aseguro que todos esos chavos que a lo mejor dicen ahorita, no mames, el hombre, al rato van a entender por qué no nos gustó a nosotros. Como yo entendí por qué a la gente no le gustó esa primer película de Godzilla. Y de hecho la veo ahorita y veo perfectamente todo lo que vio toda esa gente, ¿no? De por qué no les gustó esa película de Godzilla. ¿A ti qué te pareció esa película de Godzilla, Pedro?
Honestamente no me gustó. La verdad, pues sí, los personajes me parecieron de lo más acartonados, y bueno, pues de alguna manera consideraba que en ningún momento me comencé a preocupar por lo que sucedía dentro de la película. La cuestión de los Godzukis pues ya estaba muy copiada de Velociraptor, de lo de Parque Jurásico. Y la verdad, no, o sea, no me pareció la gran cosa de la película, y eso que yo esperaba como que estos momentos dramáticos, y regreso a lo mismo. Me gustó, creo que lo que le hizo falta, sobre todo, viendo la de Pacific Rim, es esta cuestión de narrar mejor la historia. Es decir, tenemos un monstruo grandote, pero para que se note que sea grandote, para que la situación sea impresionante, siempre hay que buscar contrastarlo con algo más pequeño, o con algo que normalmente no es pequeño, pero que, bueno, frente a este monstruo se ve pequeño, ¿no? Igual toda esta cuestión del dramatismo de los personajes, que las peleas sean creativas, de que se muevan de cierta manera los monstruos, etcétera, eso no lo tuvo. Entonces, bueno, es una idea como que de Godzilla siendo villano, pero que no me terminó de convencer.
Bueno, a ver, para empezar, este Godzilla gringo es totalmente diferente al concepto del Godzilla original, porque, vaya, de hecho es prácticamente otro animal totalmente diferente. Este Godzilla es muchísimo más chico, es ágil, muy, muy, muy ágil, o sea, se mueve como lagartija, literalmente como lagartija. Y esquiva todo, en vez de ser invulnerable como ha sido siempre Godzilla en las películas japonesas, que pues aquí en México, bueno, en general, por ejemplo, yo no lo sabía. Yo siempre veía un monstruo extremadamente ágil que por eso era muy difícil de matar, ¿no? Y pues obviamente no echa fuego ni nada de eso, ¿no? No, hay una explosión y entonces ruge en ese momento y entonces parece que se echa fuego, pero no echó fuego. Y se alimenta de pescados, además. Entonces lo convirtieron en un animal totalmente. Le quitaron todo el misticismo de ser un monstruo y una fuerza de la naturaleza, la fuerza imparable, y lo convirtieron en un animal. Entonces, ¿eso es lo que estuvo mal con esa película, Tavo? Aparte de... ¿Por eso se enojaron tanto los fans de Godzilla?
Sí, estaba horrible primero que nada. ¿Y cómo diablos lo paró el ejército? Come pescado en lugar de radiación, no manchen. Y Matthew Broderick, gusanero, que no tiene nada que ver con los científicos de los 60s que hacían de todo y maromas para detener a Godzilla. Rayos atómicos.
El doctor Papadopoulos.
El gusanero de... Ponen los científicos del gobierno que no saben nada y nada que ver con Godzilla. Los científicos de los 60s podían crear monstruos, hacían armas destructores de oxígeno que nomás te dejaban en los huesos, creaban robots gigantes y todo eso. Y este güey nomás, su archivo más poderoso... Es que te ponía una prueba de embarazo. ¡Ay, Godzilla está embarazada! Y eso era...
Pues sí, o sea, vaya, le quitaron todo. Yo creo que es la clásica que pasa cuando no conocen, no tienen ni idea de cuál es el contenido original, no tienen ningún cariño por el contenido original, lo único que les importaba era el nombre, exactamente. Entonces, pues te digo, yo nunca entendí, no sé a ustedes, los que nos están oyendo, qué les pasó cuando vieron esta primera de Godzilla, pero te digo, a mí no me pareció mala.
Hubo dos cosas buenas que salieron de esta película de Godzilla. Primero, la serie animada que no estaba tan fea, que era prácticamente un remake de Hanna-Barbera, pero más modernizada. Y segundo, después los japoneses, después de ver esta película, en menos de un año, regresaron a Godzilla. Pero en la última se murió después de 10 años, lo regresaron. Godzilla el Milenio, la que salió aquí en el cine. Que nomás, sí, es que salió en el 99 allá, pero aquí salió en el 2000 en América. Nomás duró como una semana en el cine, pero dicen, así es una película de Godzilla.
Pero en esa película, o en cuál es en donde el Godzilla original se pelea con el Godzilla de la película de Roland Emmerich y lo azota en Australia contra la ópera de Sydney.
Ah, esa fue la que pues salió exactamente 10 años de esa misma continuidad, la Godzilla Final Wars, que es una carta de amor de toda la historia de Godzilla. Aquí, bueno, voy a dar un review rápido de 5 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Es aquí, vienen unos extraterrestres. La diferencia de aquí, que hay unas como Power Rangers. Como ves que las partes humanas son las más aburridas en las películas de Godzilla. Pues aquí ponen a unos hombres que son como tipo Power Rangers. Que atacan los monstruos mano a mano con escopetas y todo lo que quiera. Bueno, rifles y todo lo que quiera. En lo que están las partes humanas. Llegan unos extraterrestres que son muy buenos y removidos a todos los monstruos de la Tierra y todo eso. Pero resulta un plan, controlan a todos los monstruos, los hacen atacar a la Tierra y dicen, ¡ay, cómo diablos lo vamos a hacer! Pues tenemos que hacerlo de una sola manera, hay que liberar a Godzilla. Liberar a Godzilla y le parte la madre a todos los monstruos. Hay dos partes al final, el monstruo de los extraterrestres, que es el monstruo X, que aparece un dragonzote no sé qué, se transforma, y ves, es Ghidorah, la versión moderna de Ghidorah. Y segundo, en la película está... Minila, el hijo de Godzilla, con los niños y toda la película. Y ya cuando Godzilla ataca a todos los monstruos y dicen, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con Godzilla? Se viene a destruirlo todo. Se pone a Minilla entre él y Godzilla. Y ahí va. Nunca pensé que cuál era el chiste de Minilla. Pero mi Godzilla nunca va a ser amigo de los humanos. Pero ¿cómo puede protegerlos? Pues Minilla es el vínculo entre la humanidad y Godzilla.
Ok, bueno, eso no fue review. Prácticamente nos contaste la película, Tavo. Pero bueno, se ve que te gusta. No, pues sí. Pero bueno, entonces, bueno, en esa película es donde el Godzilla original se madrea al Godzilla de la película gringa y pues es un, de hecho es, creo que no es ni el 10% de su tamaño, ¿no? Y de un colazo lo azota contra la ópera de Sydney, güey. Está cagadísima esa escena. Entonces, bueno, pues lo que nos lleva al día de hoy. El día de hoy vimos la película de Godzilla, una película hecha este año, 2014. Y, pues, ¿qué les pareció, jóvenes? Vamos a hablar primero, sin spoilers, ¿qué les parece para la gente que no la ha visto y que quiere escuchar la opinión de los expertos como el señor Pedro Haas?
Bueno, mira, la verdad a mí me decepcionó bastante la película. A lo mejor cometí el error que ya me lo está recomendando un amigo de no ver los trailers, pero por los trailers yo me esperaba, no voy a decir ni siquiera que vi, porque hay algunos locos que están siguiendo a este desquiciado que está diciendo que no hay que ver los trailers.
Bueno, no ver trailers,
pero bueno. Pero bueno, la verdad me esperaba otras cosas y de repente, pues no, resulta que las partes interesantes de la película... Buenas noches, guapo. Resulta que las partes interesantes...
La mamá de Pedro.
Sí. Resulta que las partes interesantes de la película son muy poquitas. Pero bueno, la verdad... No me gustó casi la película.
Voy a hacer la opinión contraria. A mí se me gustó mucho la película. Hay un detallito que no me gustó para nada, pero todo lo demás me gustó muchísimo. Tiene un bastante notes a todas las películas de Godzilla y hasta tiene notes a la película americana. Y aunque creo que hay muchos que tienen la opinión de Pedro, pero es la misma opinión que le estamos diciendo desde hace mucho. Adelántale a las partes de monstruos. Pero las partes humanas no me aburrieron mucho.
Eso iba a decir, fíjate, o sea, efectivamente coincido contigo en que nada más tenía un pequeño detallito que no estaba bien en la película, que es algo así como 70 minutos de más que le pudieron haber cortado, pero ya de ahí para allá, es cualquier cosa.
No, pues fíjate, yo soy el punto medio, a mí me divirtió la película, pero sí hubo, bueno, ahorita que haya spoilers les platico, pero pero sí, de entrada, está divertida, me sacó de onda la inclusión de Bryan Cranston, que es este cuate que se ha hecho famosísimo con Breaking Bad, el papá de Malcolm también, pero sí realmente tiene un papel muy X, y la actriz que hace de su esposa, no sé si vieron aquella película del paciente inglés, ella también, es el papel de la esposa de Bryan Cranston, es una actriz, pues vaya, de mucho renombre y todo, creo que hasta ganó un Oscar o estuvo nominada para ganar un Oscar. Y también hace un papel de un momentito, ¿no? Entonces, toda la película la lleva en gran parte este chavo que hizo de Kikas, que la verdad no sé su nombre. Y definitivamente hubiera sido al revés, pero bueno, quisieron hacer un protagonista más físico, más de héroe de acción que otra cosa, ¿no? Y lo sí, llama la atención lo mamado que se ha puesto este cuate, ¿va? ¡Ay, Dios!
¡Ay, Sholdo!
Pero, pero la verdad es que, sí, de como lo vimos en Kick-Ass, pues ahorita el cuate está lleno de esteroides, güey. Pero sí, no es un mal protagonista, pero sí es un protagonista muy gris. Entonces, a lo mejor eso quisieron hacer en la película, quisieron poner un protagonista gris, no lo sé.
Mira, yo creo que aquí tiene que ver algo. Yo cuando comenzó la película, todas las partes humanas me estaban pareciendo regular. Así dije, bueno, están los personajes creciendo, pero de repente llega el momento en que se estancan, que ya no te dejan de importar, hasta por la historia se vuelven más estereotipados, y ahí es donde, en mi opinión, la puerca tuerce el rabo, ¿no? También es una cuestión de que creo que hasta los actores están mal dirigidos. Cranston, porque ya tiene un callo de un gran callo como actor, supongo que es más, de lo poquito que he visto de Breaking Bad, además, ya tiene muy bien manejado ese tipo de personaje, porque en el caso de la serie era un maestro químico, pero aquí es un personaje que se parece a algo, ¿no? Que en el sentido de que está medio obsesionado, que tiene sus preocupaciones, y bueno, esa es la cuestión. Efectivamente, se le debía de haber dado más fuerza actoral, tanto en cuanto al guión como en cuanto a la interpretación.
Yo creo que es que en cuanto a la parte de humanos, le falta algo muy importante a la película, a la parte que no hablamos de peleas de monstruos. Normalmente las películas de Godzilla, al menos las que yo he visto, tienen el villano monstruo, sí, pero también tienen un villano para los humanos, al menos un antagonista para los protagonistas humanos, y esta película creo que es lo que le falta y lo que hace un poco tediosas las partes de los humanos, porque realmente el argumento se las tiene que estar arreglando para poner a los protagonistas en contra del único villano que tiene la película, que mide como 120 metros de altura. Entonces es un poco, pues, difícil, ¿verdad?, confrontar al protagonista con el villano que mide 120 metros de altura y no puedes darle diálogos. Entonces creo que eso hace, tal vez la película se hubiera beneficiado mucho de una especie de, de militar malo, exactamente, militar obsesionado, militar loco, no lo sé. Es un gran cliché, pero nadie dice que es un cliché malo, ¿no? A ver, Pedro.
Mira, yo creo que estoy en desacuerdo contigo, yo creo que más bien a la parte de humanos le faltó nada más un detallito, creatividad, cabrón. Entonces ya desde ese momento la cosa se fue a la chingada. Y bueno, de hecho es más...
Pero es que de hecho en esta película no podemos decir la parte de humanos, güey. O sea, porque realmente el 90% de la película es la parte de humanos, güey. O sea, la película es los humanos. Toda la película está desde la perspectiva de la gente.
Por eso, y a esas partes le faltó creatividad, cabrón. O sea,
realmente fue las películas de Godzilla, las japonesas, siempre es como dos películas juntas con pegamento. Donde tienes por un lado la película de Godzilla contra los monstruos, en donde las tomas son abiertas, las tomas son al nivel de los monstruos, y esta película durante, bueno, creo que quieren decir algo más sin spoilers, porque definitivamente ya no puedo hablar más sin spoilers.
Mira, yo, y para darte el ejemplo, y me acaba de caer el 20, ¿no? Creo que a lo mejor es lo que debieron haber checado, y por eso también siento que le faltó. Pudo haber funcionado muy bien si hubieran usado, por ejemplo, la fórmula de Marvels, cabrón. Es decir, realmente en Marvels vemos muchas partes de humanos, muchas partes normales, pero tanto en cuanto al manejo de la historia de los personajes, de lo que le está sucediendo, como hasta en las mismas tomas, te quedas satisfecho cuando de repente llegas y ves esas escenas de superhéroes impresionantes. Y en cambio aquí ya estabas esperando que apareciera el monstruote y dices ya casi, y cuando de repente aparece dices ah, y eso fue todo. Entonces espérame, es como cuando estás con la chava que dices ay, esta tetona y como que ya te está costando trabajo y cuando de repente resulta que tenía un brasier esponjado nomás. Eso me pasó a mí. Sí, bueno,
ok, qué desagradable. Bueno, mira, a mí me pasó durante la película que varias veces sentí hasta frustración, especialmente, ya vamos a hablar con spoilers, vaya, para quien no la haya visto, y no quiera enterarse, bueno, pues córtenle aquí y luego nos escucha. Pero definitivamente yo me frustré con la escena del aeropuerto. La escena del aeropuerto de Hawái, en donde parecía que ya va a ser la primer pelea, oye, la pelea de la mitad de la película. Siempre hay mínimo dos escenas de película, de pelea, ¿no? La escena de la mitad y el clímax, ¿no? Bueno, pues yo dije, esta va a ser la de la mitad, ¿no? Se ve y ya va a ser nada. ¿Qué hubo? ¿A qué hora se pelearon? ¿Qué parpadeé y no vi la pelea? ¿O qué pasó? Les estuve preguntando a estos güeyes. ¿Qué pedo, güey? ¿No se pelearon? ¿Por qué no se pelearon? Nadie me contestaba.
Mira, yo me quedé callado por una sencilla razón, cabrón. Desde que vi que sale Godzilla con el pinche monstruo en el noticiero, dije, y que la está viendo el niño, yo dije, ya valió madre esto. Estos culeros están usando eso como una manera de no darnos efectos especiales, de cortarnos y decirnos, ya con eso ya cumplimos con tu pelea de monstruos. Hijos de la chinga. Ahora, otra cosa. Se supone que la película, además de eso, la verdad, la película comienza muy seria. O sea, con este personaje que está preocupado porque no vaya a morirse gente debido a que a lo mejor puede haber un temblor y la muerte de la esposa y lo que tú quieras.
No, y no solo eso. El asunto de la planta nucleoeléctrica en Japón, cuando acaba de pasar hace pocos años esta situación tan terrible por un terremoto
por eso,
en Japón.
Pero,
o sea, no mames.
Por eso, comienza muy dramática, comienza muy anclada en la realidad. Y de repente, a la hora de la hora, resulta que el monstruo de Godzilla, estando en ese contexto muy anclado en la realidad, ni siquiera se toma la molestia molestia de explicarte, de intentar convencerte por qué Godzilla es un monstruo, pero que sí defiende a los humanos, no, que sí, que no daña tanto como los humanos, que sí pelea contra los otros. No, o sea, ya,
lo explican desde un punto de vista muy vago.
Y muy pendejo.
Básicamente, a mí me gustó el switch, porque de hecho yo, cuando estaban, hay una escena en donde están en la planta nucleoeléctrica y están ya con una especie de huevo ahí que está echando pulsos electromagnéticos, y estaban, pues te hacen pensar que de ahí va a salir Godzilla, ¿no? O al menos eso, entonces, sí. Y estábamos, hasta dijimos, no sé si es Godzilla o va a ser el otro monstruo, pero yo lo dije así al aire, ¿no? Como que, no, resulta que sí, es el contrincante de Godzilla el que sale primero, ¿no?
El monstruo de Cloverfield.
Y te hacen el, y es literalmente, como dice Tavo, es el monstruo de Cloverfield. Creo que esa es otra que tiene esta película, que el monstruo villano es un monstruo muy X, no es un monstruo divertido, no es un monstruo que dé para que realmente Godzilla se pelee, no es un monstruo muy imaginativo, es un monstruo que hemos visto ya muchas veces, de hecho lo acaba de decir Tavo, es el monstruo de Cloverfield, y de veras, comparemos el monstruo de Cloverfield con estos monstruos con los que se peleó Godzilla ahorita, y pues literalmente, güey, es exactamente el mismo.
Yo también lo entiendo, porque oye, Cloverfield fue un exitazo, movió a todo mundo, entonces...
A mí me gustó, pero bueno.
Tenían que retomar ese...
Está siendo sarcástico Pedro Tavo.
Sí. Tenían que retomar ese monstruo tan exitoso, porque si no la gente iba a salir enojada y molesta del cine. A su madre, pendejo.
Fíjate, te digo, tiene a mí... sinceramente el asunto de las peleas, el asunto de la frustración de las pocas peleas, sí fue literalmente frustrante, güey. Sin embargo, tiene desde mi punto de vista un buen clímax. O sea, no sé si valió la pena la espera, a lo mejor sí, va a ser de esas películas que nomás adelántale a los últimos 15 minutos, güey. Ahora, la película, hablando a favor de la película trata de emular la fórmula de las películas de Toho, y así son las películas de Toho. De hecho, esa película que dicen que es de las mejores de Godzilla contra King Ghidorah y que no sé qué, pues todo el mundo dice, güey, sí es de las mejores, güey, pero adelántale a la pelea del final, cabrón, nada más, güey.
Mira, yo te voy a decir una cosa, es como si dijéramos, ay, bueno, este reboot de Star Trek estuvo malo, pero era porque se apegó muy bien a la serie de televisión. Entonces, bueno, eso es algo que me gustó a mí de Star Trek, o sea, y eso que me gustaba también la serie de televisión, cuando quiso y en lo que necesitó, le valieron hubo guiños y cosas que sí respetó, pero cuando quiso, le valió madre el tono emocional y le valió madre un montón de cosas que tenía la serie. Dijo JJ Abrahams, no, yo voy a hacer aquí mis huevos para hacerla llamativa la pinche historia y para que a la gente ahora le guste, ¿no? Y atraer una nueva generación. Creo que faltó eso, o sea, sí respetar lo que había antes, pero saber en dónde y de qué manera hábilmente saltarse las trancas. Ojo, regreso a lo mismo, que no es fácil, no es fácil de lograrlo, pero por eso cuando lo logras, haces millones de dólares, no la chingues tampoco, ¿no?
Bueno. ¿Puedo platicar tantito de los primeros minutos de la película?
¡No!
¿No?
Sí, tampoco.
Pues que fue... Bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que en esta no fue centrada como la del 98, que nomás fue puro puto Nueva York. Fue Godzilla International porque peleó en todo el mundo. Pero se agradece que los primeros 20 minutos hayan sido en Japón, que ahí las fechas hasta coincidían, que en 1954, que primer avistamiento de Godzilla, fue la fecha de la primera película. Ves los primeros minutos, ves en el salón y ves el primer que entras, ves cuarto del niño ahí, del hijo de Cranston, el primer póster que ves ahí, y es de monstruos, y el monstruo que ves ahí es el Godzilla del 98. Ves a la escuela, ves a Mothra, cuando regresan a su casa, ves su terrario de donde tenía sus insectos, ahí decía Mothra, prácticamente. Y es prácticamente el plot de la primera película, de que ves, lo que no me gustó para nada fue el origen de Godzilla. Usualmente en el original Godzilla era un dinosaurio que estaba dormante, que fue despertado por armas nucleares y mutado en tremendo monstruo, representando alegoría de la ira de la humanidad, de las armas y no sé qué. Aquí es un monstruo que ya existía, y porque no hay radiación, entonces apenas ya no hay tanto monstruo, pero cuando aparece uno, Godzilla aparece para matarlo, para regularlo. Lo convirtió en un protector de la Tierra.
Un policía,
sí.
Godzilla es el policía de la evolución en esta película, güey. Es como si, no sé, güey, bueno, olvídalo, pero el punto es que sí es literalmente policía de la evolución, el policía que evita que haya que regrese una raza perdida o raza extinta, ¿no? ¿Quién sabe dónde está normalmente, güey, o cómo, dónde tenga su depa, o qué pedo, qué hace Godzilla mientras no está, cabrón, mientras no hay monstruos?
Mira, yo más bien lo compararía con ese personaje clásico de principios de los 90, que es Roxana Banana, que era una simia que se le ocurría ser superheroína nada más porque sí, a pesar de que era changa, quién sabe por qué andaba con changaderas intentando salvar el mundo y, ¿eh? ¿Y esta changa por qué quiere? Igual, Godzilla es policía, pero nadie le paga. Ahora sí que está defendiendo a los demás que evolucionan, pero que evolucionan diferente a él y que les debería de valer madre, o al contrario, le deberían de caer gordo, pero ahí está. Y que ya a la hora de la hora hasta respeta los edificios y que dice, a ver, con permisito, no voy. Ahora sí, ya que terminé de pelear, ahora sí ya voy a evitarlos y no los voy a destruir. Pero bueno, ahora, también quiero defenderme en ese sentido. Y ahí vamos como por la mitad de la película y de repente dije, ah, no. No me dormí. De repente dije, a ver, esto ya me está dando demasiada hueva. Y ya me está dando un poquitín de sueño. Un poquito nomás. A ver, pasan como media hora de bla, 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 y de ahí 10 minutos. Acaba de aparecer el monstruote y otra vez están hablando. O sea que por lo menos tengo 10 minutos para descansar la vista, relajarme. Y cuando estoy así en ese punto medio, ahí medio escuchando las cosas y todo, me da por hacer como dice Tavo, que ese Homero Simpson cuando está en una película aburrida, que comienza a hilar así ideas bien locas de una cosa como de, ah, pues voy a relajarme así un ratito en lo que llegue. Tanto que Mario me tomó la foto, a mí me valió madre, yo seguí. Y ya cuando por fin abro los ojos, justamente se voltea Mario y me dice, Pedro, te perdiste de... Y yo pongo cara de, güey, no me he perdido de nada, nada de la película. Yo ya sabía que no me había perdido de nada porque estaba nada más escuchando y ya llegaba en ese estado de casi dormido en la cual de repente escuchaba un niño ahí, ¡ay! Y yo lo comenzaba a relacionar con otras historias de niños de películas o con otras loqueras y...
Es que sí, literalmente en el rato en que se durmió Pedro, pues así como si me hubiera dicho, güey, ¿me cuentas qué pasó? Puta, pues no hubiera sabido qué contarle porque literalmente no pasó nada en todo ese rato, güey.
No, y es que yo estaba escuchando los diálogos en inglés, o sea, a lo mejor no, de repente se me iba una que otra palabra, pero yo, me valía madre, sabía que la gente, ya cuando noté que, por el diálogo, ya me están dando a entender que ya va a aparecer el monstruo, ya abro los ojos.
Mira, te voy a decir la vibra que yo sentí en la película, literalmente sentí la vibra que quisieron hacer algo parecido a Alien, porque Alien así es, cabrón, Alien, te extienden y te extienden y te extienden, que no veas el monstruo, güey, y no ves el monstruo, solo oye, exactamente, y eso quisieron, vaya, ya cuando, en la escena en la que se, van a empezar a agarrarse a madrazos, y se cierra la puerta del metro, ¿no?, cuando están corriendo ya en San Francisco.
Chistosísimo. Están agarrando a madres de Mario y decimos, ¡sí, sí, sí! Y cierra,
se cierra la
puerta. Y decimos, ¡no!
O sea, fue verdaderamente frustrante, güey. Entonces, yo creo que la película, hasta se caga de risa la película mientras hace eso, porque pues saben exactamente lo que están haciendo y lo que estás esperando, ¿no? Pero lo alargan demasiado porque eso es lo que vamos a ver, güey. Entonces, sí creo que la película comete un error muy grande que, por ejemplo, nunca cometió Pacific Rim, y es que después, o sea, es inevitable la comparación, güey.
Claro, claro.
Acabando de ver Pacific Rim, mira, si yo no hubiera visto Pacific Rim, a lo mejor yo hubiera dicho, no mames, estuvo muy chingón Godzilla.
Exacto.
¿No?
Yo también, en eso sí coincido contigo.
Desgraciado. Desgraciadamente, después de ver Pacific Rim, es imposible hacer la comparación de toda la acción que tiene Pacific Rim, todo el involucramiento con los personajes, que la verdad es que Godzilla no tiene sino hasta ciertas partes que brillan, güey.
No, además, y esto que sí es importante, el interés que le pone el Guillermo del Toro a que las peleas sean creativas y no nada más por lo que sucede en las peleas, sino cómo se mueve cada monstruo y que cada monstruo tuviera su lógica de cómo se movía y de por qué se movía y que se notara, no, mira, es que este es más pesado y le va a costar más trabajo, es muy cabrón el monstruo, pero le cuesta más trabajo moverse, sí. Detalles de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, es inevitable.
Yo le veo algo muy superior a Pacific Rim. Godzilla tiene 10 veces más la personalidad, cualquier kaiju de la Pacific Rim.
Ah, sí.
O sea, es el mugre rey de los monstruos.
Espérate, pero el protagonista de Pacific Rim no es ninguno de los monstruos, de los kaijus. El protagonista es Gypsy Danger. Y la verdad es que la personalidad del robot de Gypsy Danger y de Godzilla por ahí se van dando, ¿eh? Porque ¿cuántos muñecos se han vendido de Gypsy Danger, güey? No, yo ninguno, pero hay muchísimos. O sea, la personalidad que lograron darle a ese robot, al Gypsy Danger, es comparable o equiparable totalmente a este Godzilla. Y sí, la verdad, este revamp de Godzilla, sí, Godzilla, de cómo se ve, cómo se mueve y todo. A mí me gustó mucho. Sin embargo, no dejo... Mira, a esas escenas en donde viene el monstruo volando y Godzilla lo agarra y lo azota. No puedo evitar acordarme de las películas japonesas donde viene el monstruo con hilos y lo agarra. Simplemente es la misma escena, pero arreglada y que se ve mejor, sí. Mejores efectos especiales y todo. Pero es lo mismo. O sea, no vi... No... ¿Cómo te diré? Yo quería ver...
algo más.
Yo quería ver una película en donde Godzilla no solo se redimiera después de la película de los 90, ¿no? Que los gringos se redimieran haciendo una película de Godzilla después de los 90, sino que quería ver realmente una cosa totalmente nueva. Y la película brilla en ciertas escenas. Por ejemplo, la escena de cuando se avientan del avión es increíble. Me parece una escena muy bien lograda y muy bien hecha. Y de veras te hace meterte a la película. O sea, son ciertas escenas en donde la película brilla. Pero, desgraciadamente, se sepulta. Hay uno que otro diálogo bueno, pero desgraciadamente está sepultado entre tanta espera que, desgraciadamente, pierden énfasis esas escenas.
No, de hecho, mira, fíjate, a mí al contrario. No me gustó para nada, pero para nada esa parte de la caída. Y ahorita te voy a explicar por qué. No, espérame, lo que pasa es que yo ya me la había echado en los trailers. Entonces, bueno, en los trailers me gustó mucho. Y ahí reconozco, ahorita que me dijiste, ay, está impresionante, bueno, a mí por qué no me impresionó.
Por eso no veas trailers, Pedro, a mí no me cae novedad.
Espérame, porque además, ya viéndolo así aislado como un trailer, la verdad, efectivamente, esa parte tiene una emotividad muy fuerte. Entonces, de repente yo veo eso y digo, ay, qué escena tan emotiva. O sea, debe de ser una película donde toda la parte emotiva y todo va a estar bien cabrón. Y como que eso hizo que crecieran mis expectativas. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor si la película hubiera estado bien armada en cuanto a la cuestión de el momentum de los humanos y de esta preocupación que ellos tenían y hubiera tenido esa emotividad hasta en las tomas, en todas, bueno, no me hubiera decepcionado tanto, pero ya en ese contexto ya dije, puta madre, yo me emocioné tanto y resulta que está nada más teniendo esas partes aisladas y buena parte de esas partes aisladas que brillan o por lo menos, sí, una cierta parte ya las había conocido a través del trailer, entonces ese fue el problema también.
Fíjate que, bueno, pues ya lo he dicho muchísimo, no vean trailers, jóvenes, porque esto es lo que pasa, en serio, esto es lo que pasa, te matan la experiencia de ver la película, en serio, sálganse durante los trailers, pero bueno, independientemente de eso. Creo que también otro problema que tiene esta película muy grande comparado con Pacific Rim es el hecho de querer ser una película de desastre, no solo una película de monstruos. Entonces, si ustedes se acuerdan, volviendo a comparar con Pacific Rim, lo sé, pero pues bueno. ¿Ustedes vieron en Pacific Rim lo que estaban sufriendo los empleados de ese astillero donde Gypsy Danger se estaba peleando con el rinoceronte ese grandote del cuerno? ¿Se acuerdan de ese pobre técnico que estaba en la grúa que se cayó? ¡No! ¡Nunca nos enteramos de la gente en Pacific Rim! O sea, los vemos en ciertos puntos, sí, pero en las peleas son las peleas. No vemos ese lado del desastre y el agua entrando y la gente ¡ay! No, todo eso, no lo vimos. Esta película, obviamente, sí nos muestra eso al grado de que la mayoría de las partes o de las escenas en donde sale Godzilla fuera del final son exclusivamente a través de los ojos de la gente. Si no hay una persona viendo a los monstruos en ese momento, eso nosotros como audiencia tampoco lo vemos.
Claro.
Que creo que fue la razón del fracaso de Cloverfield, pero bueno.
No, eso tiene muchos errores.
Ahora, además, sí, es claro porque... Es un error porque uno como audiencia quiere ver el monstruo, quiere ver la destrucción. Y si te van a dar completamente así 100% el punto de vista de la gente, coño, lo que la gente querría en una situación real...
Salir corriendo
y no ver al pinche monstruo, o sea, al contrario.
Imagínate tú en esa pelea de los astilleros de Pacific Rim, en donde Gypsy Danger se madrea a dos kaiju solo y agarra un barco como bat de béisbol y se madrea al kaiju con el barco y todo eso. Bueno, imagínate si la hubieran filmado con la perspectiva de esta película de Godzilla. Lo que hubiéramos visto hubiera sido básicamente un güey en una grúa controlando la grúa. Viene Gypsy Danger, ¡ah! Se cae la grúa y entonces vemos al güey del piso que está corriendo porque se caen las grúas. Gypsy Danger caminando arriba. Bueno, hubiéramos visto muy poco de esa pelea. Tal vez nos hubiéramos enterado muy poco de lo que hizo Gypsy Danger en ese momento.
Ah, no. Pero como la mayoría de la gente, si hubiéramos visto las partes más importantes en la televisión, Mario.
Exactamente. Entonces... Creo que ahí esa es la razón por la que esta película falla. Y donde brilla esta película es en donde pierde esa perspectiva y se va a la perspectiva grande. En las escenas del clímax, en donde la película ya deja de lado por completo la perspectiva de la gente y se va a la perspectiva superior, ahí es donde brilla la película.
O sea, esta película no la tuvo lo suficientemente grande.
En pocas palabras, pero... Sí, definitivamente. No entiendo por qué querer hacer esas escenas estilo Cloverfield donde... Sí, vaya, hay escenas que me gustan desde la perspectiva de los humanos, como la escena del metro en el aeropuerto de Hawái. Esa escena me gusta, porque te hace sentir como que estás en un juego de Disneylandia, ¿no? Te imaginas que tú estás en ese metro, ¿no? Y te hace sentir el juego de Disneylandia. Pero no me gusta... Y sientes la impotencia de la gente de que van derechito al monstruo, ¿no? Pero...
Una cosa...
La primera película de Godzilla... Era así.
Sí, no, yo lo sé, Tavo, pero volviendo al punto, si lo la primera película de Godzilla era así, sin embargo, la primera película de Godzilla es muy diferente al concepto de Godzilla que es actual. La primera película de Godzilla, simplemente Godzilla no se pelea con ningún monstruo, güey.
Otra cosa, te digo, hay un como que cierto rompimiento porque comienza siendo como que muy realista, como que muy con ciertos guiños a la realidad, y después se va por otro lado, es más... Al extremo de que hay una escena de la escena del puente, de repente están ahí los pinches soldados y, no, dejamos el coche de niños en medio del puente. O sea, no como es lógico que una de dos, ya sabes que puede salir esa del puente, órenle, váyanse, se me van en chinga, chamacos, y ahora, o de plano le decimos, no te puedes meter al puente, o sea, espérame, y de por sí, el colmo. Llega Godzilla se viene acercando y en vez de que los soldados les digan dense la media vuelta y lárguense o que los dejen pasar, el chover comienza a avanzar y los soldados no, quédate ahí, o sea, no mames, me sacaron muy gacho de la película.
Mira, y sí se aventaron muchas de Roland Emmerich, por ejemplo, ya saben, Roland Emmerich se hizo famoso por destruir la Casa Blanca en la pantalla, se hizo famoso por destruir el edificio este de los discos de Los Ángeles, güey, o sea, el güey destruyó en pantalla todos los edificios conocidos de Estados Unidos, ¿no? Y durante todas sus películas lo hizo así, vaya, ya saben, la Estatua de la Libertad ahí congelada, hundida, en fin, ¿no? Y sí, aquí, en esta película de Godzilla, también lo quisieron hacer, que también me parece algo que... Yo lo que quiero ver es madrazos con Godzilla, no quiero ver Las Vegas destruido, güey. O sea, sí hay una cierta conexión de decir, no mames, destruyó Las Vegas... Pero como que no hay, exacto, o sea, no hay drama, o sea, no buscas drama, güey. O sea, si Pacific Rim, ya estoy hablando demasiado de Pacific Rim, pero si Pacific Rim me hubiera dado demasiado de ese lado de drama, no hubiera sido lo mismo, no hubiera sido lo que fue, ¿no? Porque no hubiera dado esa emoción de la bronca y todo, porque entonces es una de dos, güey. Es que la película tiene que llevar tu cerebro a uno de los dos extremos. O te debe llevar al extremo de ver una pelea de la UFC entre dos güeyes agarrándose a madrazos, o el extremo de no mames, está un terremoto terrible, güey. O sea, decídete en dónde, no puede haber los dos. O sea, no me puedo emocionar porque los monstruos están peleando si me estoy enterando de que toda la gente se está muriendo en ese momento y está terrible, es el drama de la pobre gente que está corriendo abajo, güey. No me puedo emocionar de que está la batalla, güey.
Una idiota rápida. Para Godzilla 2 hace crossover, Godzilla hace team up con Gypsy Danger.
Y llega el hombre de acero, ¿no? Peleándose con un kryptoniano. ¡A la madre! No, se acaba todo.
¿Qué diferencia hay con Godzilla con King Kong?
No. Ahí estás mal. No va a llegar ningún kryptoniano. Va a llegar, y es más adecuado, Linterna Verde, cabrón. Y para redimir lo que hicieron con Linterna Verde... No creo, ¿verdad?
No creo. Pero bueno, sí, es que eso es muy importante, güey. Se tienen que decidir si van a hacer una película de peleas de monstruos gigantes. Okay, entonces lo que nos interesa es ver las peleas de monstruos gigantes. No nos muestres el drama de la ciudad, güey. No nos muestres el drama de la gente. Sí, puede ser en flash así, pero no puede ser el enfoque. No puede ser el enfoque porque entonces no te puedes emocionar, cabrón, porque es el drama de la
ciudad. ¿No te emocionaste en la batalla final?
Sí, pero no me estaban enseñando el drama de la gente porque ya no había gente en esa ciudad. ¿Ves la diferencia? Ese es el punto, güey. Claro que te emocionas en esa batalla final, pero porque ya, o sea, ya estás viendo el ring, güey. Ya es un ring, ya no es una ciudad. Ya no estás preocupado de que hay un chorro de gente ahí, güey. ¿Me explico? Así es como yo lo veo, güey. No sé.
Y además, más si quieres usar esa fórmula, lo mejor se podría. Pero de repente ya tus personajes están escritos y actuados... como el típico estereotipo que ya no se siente real, pues entonces ahí ya valió madre.
Pero mira, una cosa es el crear drama con tus personajes principales, como en el caso de, volviendo, Pacific Rim, el drama de la chava japonesa. Ok, estás centrando ese drama en un personaje en específico, ¿no? Aquí el drama del perrito, güey, que nunca... Oye, hasta eso me recordó al Día de la Independencia, güey. ¿Te acuerdas de Boomer del Día de la Independencia, güey, que se salva el perro Boomer? No se acuerdan de Boomer, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Boomer se salva de la explosión, güey, en el Día de la Independencia, güey, que es el perro del Día de la Independencia, y no mames, güey. Y sí me recordó me recordó en muchas partes del Día de la Independencia, pero ese asunto de que a fuerzas tienen que mostrar a la gente corriendo, güey, a la gente sufriendo, güey. Entonces, ya, deja de ser un ring. No te emocionas tanto. No, que no te lo muestren. Entonces, sí, que no te muestren esa perspectiva de la gente. Pero bueno, pasando a otra cosa. Hay algo importante de la película que no tiene, que tiene el rugido característico de Godzilla. Si no, tiene... no, por eso. Tiene el rugido característico de Godzilla, pero no tiene el tema. Tan importante. ¿Por qué, güey? ¿Alguien notó la música en la película? Yo hasta ahorita que lo estoy pensando no logro recordar un tema característico de la película.
Parece que ahorita muy pocas películas tienen así música de acción, prácticamente. No recuerdo algún tema de los...
Eso se lo podemos agradecer a Hans Zimmer, que piensa que los temas para todas las películas tienen que ser pam, pam, y ya con eso es el tema. O así. Pam, tan. Esas son las músicas de Hans Zimmer.
O sea que si Hans Zimmer hubiera sido mexicano en vez de europeo, en vez de decir pan, pan, hubiera sido tortilla, tortilla.
Hubiera sido pri, pri.
No pasa nada, que nos van a cancelar el podcast.
Ándale, güey, nos van a bloquear, cabrón. Ya sabes que ahorita andan bloqueando. Bueno, anyway. Entonces, no, pero sí, güey. Se me hace muy raro que no estuviera el tema principal de Godzilla, güey. Tan, 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 tan. ¿Por qué? Qué raro, mínimo en los créditos, güey. Definitivamente yo creo que no les dieron el... No pudieron lograr tenerlo para usarlo. Definitivamente, no hay otra razón. Es imposible que sea de otra manera. ¿Alguien sabe quién es el director de esta película?
No sé, pero es medio pendejo.
Vaya, realmente... yo creo que Pedro está exagerando, o sea, no está... Lo que pasa, fíjense que de veras, lo que dice Pedro de los trailers es en serio, güey, porque realmente todas las escenas chingonas de la película, por lo visto, salieron en el trailer. Y entonces a Pedro no le cayó nada de novedad. En cambio a mí, al verlas por primera vez, no mames, se me hicieron escenas muy chingonas donde la película brilla.
Sí me gustó la película, no me echó a perder la película, el tráiler. Yo pensaba que iba a ser Godzilla solo la película y sal, mocos, tiene contrincante.
Eso fue algo bueno que hicieron, de no revelar que iba a haber otro monstruo. La verdad fue un acierto importante, ¿no? Pero bueno, pues ¿qué más quieren decir acerca de esta película de Godzilla?
Me encantó que al final todo el mundo la aplaudió, el héroe de la humanidad, y Godzilla se va solito al mar a echarse.
¿Qué te pareció ese final, Pedro?
Bastante mamila.
Ay, Pedro, es que te da a entender que es el Godzilla heroico de los 60s, no lo regresaron un Godzilla a dar como Batman, de que lo ves ahorita todo muy oscuro y ningún aire aligerón, y viene un Godzilla heroico y no es tan mamila como el Superman el Godzilla de los 60s, que era casi no le pedía nada prestado.
Y hasta bailaba, cabrón.
Bailaba, jugaba voleibol, volaba y todo eso, y este no es tan hojaldra, porque Godzilla en las películas siempre ha sido hojaldra, no se lleva con nadie. Otro de monstruo dice mocos, a los guamazos, ve a los humanos, te aplasto, güey.
Es un término medio, no es heroico este Godzilla, bueno, porque la verdad sí provoca muchos desastres, no, y mata mucha gente, pero es como que él va a lo que va. O sea, el güey va y a matar a los monstruos y luego se regresa al agua.
A mí se me hizo mamila, sobre todo porque te digo, le falta congruencia en mi opinión. Comienza, regresamos a lo que decía, comienza muy realista y de repente termina... Como que bueno, si vamos desde esa perspectiva, nunca me terminé de tragar ni me terminaron de explicar convincentemente por qué Godzilla está defendiendo a una raza humana o...
No, es el policía de la evolución,
bueno,
Pedro.
Es el depredador de toda esa bola de...
Bueno, y segundo, después de que comenzó a destruir edificios y que le valía madre y que... ahora sí esquiva los edificios y ya va. Con permiso, señor, discúlpeme. Voy a irme y ya se va. No más.
Punto final, algo que mencionaste en la película, lo del puente, que no se murió en el puente cuando le echaron misiles, ni se quedó atorado.
Sí, totalmente con el... Sí, para demostrar que a Godzilla no lo matas con un puente y tres aviones, ¿no?
Un montón de misiles. Godzilla es invencible, solo lo puedes vencer con otro monstruo. Y aunque lo vences a ese monstruo, él va a regresar, se va a volver a poner de pie y lo va a partir su jeta.
Desgraciadamente no es una película, o sea, no es una película que desbanque a esa película de los 90s. Yo creo que, al igual que la película de los 90s, esta tiene muchas fallas. Sin embargo, sí, esta película sí complace hasta cierto punto, no totalmente a los fans, pero sí los complace.
Sí está haciendo un homenaje, no manda toda la basura, reconoce las películas de Godzilla, lo acepta. El material anterior, y no se está burlando hasta de Godzilla del 98. Este es Godzilla, lo analizaron bien, lo hicieron, no agarraron su nombre, mugre nombre, y se lo pusieron a X Lagartija. Este es Godzilla.
Fíjate que yo creo que eso fue también lo que sucedió. Igual, yo me esperaba que este estuviera por lo menos un poquito mejor que la de Godzilla de los 90s.
Está mucho mejor.
No, a mí me pareció igual o casi igual. Entonces... Pues por eso, o sea.
Pero mira, te repito, yo creo que un gran error es el hecho de que los humanos no son más que víctimas en esta película. No hay un solo humano que no sea víctima en esta película. Todos resultan víctimas. Entonces, igual, hace que te desconectes. No hay un solo humano villano, no hay un solo humano que parezca una amenaza para los otros humanos, o para Godzilla, o para los monstruos. Entonces, es algo que realmente te desconecta.
Sí, entonces, como no hay humano que sea amenaza, comienzas a pensar, no me amenaces.
Comentario acertado de Pedro.
¿Qué te gustaría para la secuela? ¿Un humano villano y un monstruo enemigo más carismático?
Mira, para la secuela definitivamente me gustaría... Vaya, voy a ya hablar muy, muy a lo loco, güey. No sé, o sea, tal vez es demasiado loco. Me gustaría unos extraterrestres que vinieran y pusieran un Godzilla robot, güey. Y entonces ese Godzilla, pero que nadie supiera que es robot, güey. Sino que hasta que le pegan, entonces se le quite, se le caiga la piel. Resulta que es un robot, güey. O sea, no mames, güey. ¿Cómo?
Ya lo hicieron.
No mames. ¿Qué, me robaron la idea o qué pedo, güey? No, pero en serio, güey. Estaría chido Mechagodzilla ahora para Godzilla 2. Mechagodzilla gringo.
Mira, no, ya sabes que me gustaría para la secuela. Una película decente.
¿Estaría que la agarrara Guillermo del Toro?
Sí, por supuesto que sí. Ahí sí, aunque pusiera Mechagodzilla o Godzilla no cagó, o Godzilla necesita comer más fibra para cagar, yo la voy a ver, cabrón.
A mí me hubiera gustado que saliera Godzuki, güey, con su musiquita volando. Uy, echando sus aritos de humo.
No, para nada.
Para nada, que regrese. Si todo el mundo odia a Minila y hasta le hicieron reboot a Mini Gotsuki en las noventeras.
Ah, pero es muy diferente Gotsuki a la cosa esa horrible que era el hijo de Godzilla, güey. Es totalmente diferente, güey. Gotsuki era... ¿Ves? Estaba bonito y todo. El pobre hijo ese de Godzilla parece una cosa masa desfigurada de... No sé, cabrón. Es un Mitty gordo así horrible, güey.
Lo hicieron correcto en los noventas. Y realmente la única diferencia es que era Godzilla, pero más chico, de 5 metros. Y realmente era el que estudiaban los científicos para ver cómo funcionaba Godzilla. Y ese Gotsuki es el que se encariña con los humanos. ¿Por qué crees que te platiqué en la película de la muerte de Godzilla? Se muere Godzilla, pero ese Gotsuki, bueno, Gila, como se llamaba, crece y se convierte en el nuevo Godzilla, pero como ese ya se lleva con los humanos, ya no es el Godzilla hojaldra, ya es el Godzilla protector de la humanidad.
Qué bonito, qué tiempo. Bueno, jóvenes, pues así está la cosa. ¿Cuántos alientos atómicos le damos a Godzilla?
Yo le doy 2.5.
4.5 de 5.
Ay, 3.5. Estuvo divertida, tiene sus puntos. O sea, no está para no ir a verla. No les recomiendo que la vean en 3D, la verdad. Nosotros la íbamos a ver en 3D y no nos la dieron en 3D. Porque se descompuso el proyector, que no sé. Y la verdad lo agradecí porque de por sí es una película oscura. Entonces, la ves en 3D y yo creo que no vas a ver nada, güey. No está hecha para 3D. No es definitivamente una película que deban de ver en 3D. No se las recomiendo en 3D. Y pues bueno, la verdad, yo te digo, yo le doy 3.5. Me divirtió. Es una película que está chida. No tanto como Tavo, no la volvería a ver 4 veces más, pero cumplió, ahorita me entretuvo, no fue el peliculón que esperaba, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar, estimados?
Creo que ya es la última película veraniega antes de X-Men.
¿Cuándo sale Los Guardianes de la Galaxia, Pedro?
No sé, la verdad.
Gracias, Pedro, siempre con su información oportuna y clara. Bueno, como siempre, ya saben, los supergüeyes a la vanguardia de las fechas y de todo eso. ¿Pero algo que quieran agregar, aparte de fechas no dadas y otras vendadas?
Que traten de ver la original.
Muy bien, traten de ver la original.
Godzilla Final Wars.
Godzilla Final Wars, ya saben, suena cintillante Godzilla Final Wars. Y bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Han.
Gustavo Duarte.
Y Mario Padilla, y ya saben, jóvenes, escúchenos en iTunes. ¡Pedro, ya estamos en iTunes!
Está chido.
¿Sabes para qué es iTunes?
No, pero está chido.
Y Tavo, ya tenemos Tumblr, Tavo. ¿Cuál es la dirección de nuestro Tumblr?
Superweyes.tumblr.com.
Así es, y ahí si quieren ver en Tumblr...
Las fotos de Godzilla.
Fotos de Godzilla, wow.
Se ve muy sexy Godzilla ahí, ¿eh?
Sexy Godzilla ahí. No, para ver fotos sexys, métanse a nuestro Twitter y ahí tienen la foto de Tavo vestido de espartano. Ya va para los 3 millones de retweets. Y te debo decir, Tavo, que Robert Downey Jr. le dio retweet a tu foto de vestido de espartano, güey. Así ha sido de exitosa. Oye,
pero es de espartano como en la novela gráfica de Frank Miller, no como en la de Scott Snyder.
No, lo que pasa es que dicen que es el mejor cosplay del jorobado, güey. Eso es lo que dicen. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, métanse a nuestro Facebook, Tribunal de los Superboyes. Contacto directo, mentadas de madre, ahí le pueden meter la madre a Miguel.
Y síganos escuchando, porque como demostramos aquí en el diálogo con Tavo, somos un programa que promueve que no se haga bullying entre amigos.
Así es. El bullying es un... No nos gustan los bullying, igual no. Que al Capitán América. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.